Hay que alentarte, selección, hay que alentarte con el corazón, Tomás.
Así
hoy
es.
Hay que alentar a las pibas.
Es hoy, es hoy en la noche del horario de Argentina, a las 21 horas. No hay excusas para estar, ya hemos madrugado a las 3 de la mañana, hace unos días nada más, para alentar a las pibas frente a Italia. Y otra de las personas que no duerme, que trabaja sin cesar y a quien le agradecemos infinitamente la conexión, es la colega Natu Maderna, enviada especial de Radio Nacional en la cobertura exclusiva de este Mundial Femenino Nueva Zelanda-Australia 2023. Y de paso la saludamos, si les parece, le damos la bienvenida a Natalia Maderna. Hola Natu, aquí Tomás, Viviana y Natalia te saludamos. Buenas noches para vos, son las 11 de la noche en Dunedin.
¿Cómo les va, compañero o compañeras? 11 de la noche y 7 minutos. Tommy, te escucho muy, pero muy lejos. A las compañeras creo que las escucho un poquito mejor. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, ¿no? Para ustedes.
Bueno, sí, buen día. No sé si ahí me escuchás un poco mejor.
Y te escucho perfecto.
Bueno, sí, buenos días y bueno, buenas noches para vos. Me imagino un ritmo realmente ajetreado. Te han llamado y te llaman de todos lados para tener la noticia y la información fresca, la data allí precisa. Vos estás in situ en el lugar de los hechos. Contanos cómo la estás pasando vos también. ¿Cómo es un día de Natalia Maderna en esta cobertura especial para la radio pública?
ATR, ¿viste? Me parece que lo podemos resumir así. No, la verdad verdadera es que es hermoso, y en cada salida con cada uno de los compañeros de las 49 emisoras, cuando me hacen esta pregunta, me tomo unos segundos para poder también entender la dimensión que tiene, ¿no? Trabajar para la enorme familia nacional, porque me parece que a todos y a todas quienes estamos en la radio pública sabemos lo que significa. Muchas veces cuando hablamos de Radio Nacional y lo hacemos también desde el lugar de las 49 emisoras, ¿no? Me parece que es entender la responsabilidad que tenemos en los medios públicos fundamentalmente, pero cuando hay un tema de estas características que no deja de ser de nicho todavía, y digo que no deja de ser de nicho todavía porque creo que estamos en un momento bisagra de la realidad de la disciplina en general y del fútbol femenino argentino en particular, y tener esa responsabilidad de poder llevar esta información también a través de la radio pública para todo el país, es hermoso. Entonces, un día cubriendo el Mundial para Radio Nacional y es un sueño, digo, poder estar en el lugar de los hechos y poder llevar esta información. Vos lo decías, Tomás, con la data calentita. Bueno, sí, hace algunas horas nada más, Germán Portanova junto a Mariana Larroquette, para quienes no saben, Germán Portanova es el entrenador de la selección argentina. Mismo jueves, para ustedes, para nosotras, en un ratito ya arrancamos el día viernes, pero Germán Portanova este jueves cumple 2 años al mando de la selección nacional. Y que ese aniversario lo cumpla en Australia y Nueva Zelanda, en la 9ª edición de la Copa del Mundo, con la segunda participación consecutiva de la Argentina, con él a la cabeza, me parece que habla mucho de él también, ¿no? Y de la responsabilidad que ha asumido sobre sus hombros. Así que es toda una maravilla poder estar acá, y ojalá también empiecen a acompañar los resultados.
No, por supuesto, elegimos creer, ¿no? Día de cumpleaños, 2 años de mandato, día especial.
Es un cumpleaños.
Bueno, y sí, justamente, y se podría dar con una coronación especial. Sin perder el objetivo, yo aquí siempre junto con mis colegas, con las compañeras que están presentes aquí en la mesa, hemos dicho que más allá de la derrota del otro día contra Italia, no hay que perder el objetivo central que se habló siempre, que es obtener un triunfo por primera vez en la historia de los mundiales. ¿Qué se siente allí, o por lo menos cuáles son las expectativas para el partido contra Sudáfrica en unas horas nada más?
Mira, te voy a ser muy sincera en relación a eso. Digo, las caras largas en la zona mixta después de lo que fue la derrota contra Italia fueron aún más largas de lo que pensábamos, porque la ilusión estaba puesta en ese partido. Entonces, digo, cuando no se logró ese empate y después cuando no se logra ese triunfo, Por supuesto que fue una zona mixta muy difícil porque las veías a las jugadoras habiendo dejado todo en el campo de juego, en esos 90 y pico de minutos. Y si querés, y te voy a dar vuelta el orden de los audios, así le avisamos al operador que esté ahí manejando todas esas como le digo yo, esa pista de aterrizaje que tienen los operadores, porque si te parece, empezamos por el que era el segundo audio de la conferencia de prensa. Le damos tiempo al operador para que se ponga a tiro y que después nos avise, porque creo que tiene que ver con eso y responde a tu pregunta. Me parece que hay algo que tiene la selección nacional que, y fundamentalmente esta era, ¿no?, con Germán Portanova, que es hablar siempre de los procesos, de que la selección nacional viene en un proceso, y eso es muy real, ¿no?, porque lo venimos atravesando desde hace muchos años, no solo desde Francia 2019, que fue la anterior participación de la Argentina en una Copa del Mundo, sino lo que significa la selección nacional para nuestro país. Y hoy una de las preguntas fue esa, ¿no? ¿Qué se hace con esa búsqueda de ese proceso cuando vivimos en una sociedad tan exitista de resultados? Y Germán Portanova lo que decía era eso, ¿no? Que desde el resultado se logran cosas, que obviamente estamos tristes con la derrota, pero si te parece lo escuchamos a él y que nos lo cuente en primera persona.
Dale, obviamente el resultado, creo que a la gente, a ninguno nos gusta perder, ¿eh? Jugamos y entrenamos, trabajamos para ganar y sabemos que desde el resultado se logran cosas. Si este equipo no hubiese clasificado al Mundial, tal vez no se hubiesen sumado esposos, no hubiese las mismas repercusiones, obviamente que el resultado es importante. Pero acá se creó algo de hace años que la gente tal vez no entiende, pero es así. Cuando venimos trabajando desde los clubes, de poder tener una identidad en el juego, de poder jugar de igual a igual, con potencias, y bueno, a nuestra forma, con nuestras características, y bueno, lo estamos logrando, y esa alegría interna, por así decirlo, no nos gusta perder, pero o sea, no nos va a robar nadie, por más que estemos tristes, porque estamos tristes con la derrota, nos faltaron 3 minutos, podía haber sido empate, obviamente, pero después nos vamos con un montón de situaciones, que creo que hay que ser entendido del fútbol, y no solo del fútbol, sino del fútbol femenino nuestro, para poder comprender ciertas satisfacciones o ciertas emociones dentro de la cancha, cómo se fue plantando el equipo. Quien no lo entiende, nunca, no lo entenderá, porque se va a fijar en el resultado. Nosotros, si nos fijamos en el resultado, cuerpos técnicos, jugadoras o el que está en el fútbol, nos vamos a frustrar siempre, casi siempre, porque se pierde mucho más de lo que se gana. Pero sí nos vamos a basar siempre en un trabajo, en el convencimiento, en el quedar vacías. Y bueno, eso es lo más importante para este grupo de jugadoras, que me siento tan, tan identificado.
Bueno, ahí lo teníamos, ¿no? Y mientras tanto anotaba algunas frases, una frase muy bielcista, ¿no?, que acaba de decir también Germán Portanova: se pierde mucho más de lo que se gana, ¿no? Digo, y eso es el fútbol, indefectiblemente, todo lo que... digo, en el fútbol hay 3 opciones, ganar, perder o empatar. Se terminó, digamos. Y lo que le pasó a la Argentina fue que contra Italia en el minuto 87 empezó a perder en ese minuto, porque si bien yo creo que hubo un mejor primer tiempo frente a Italia, el segundo tiempo claramente Italia creció y Argentina demostró el cansancio de los primeros 45 minutos. Sí. Entonces, digo, por eso también después las críticas posteriores, ¿no?, a Germán Portanova, de que los cambios quizás llegaron tarde. Bueno, el entrenador es él y las decisiones las toma él. Pero hay algo también muy hermoso que también escribía mientras lo escuchaba: los entendidos o las entendidas del fútbol femenino, y con esto ya los dejo a ustedes para que sigamos charlando, pero yo creo que todavía al fútbol femenino hay que contarlo en su contexto, ¿no? Hay que entender de por qué hoy la selección argentina viene a buscar un primer triunfo, por qué hoy para la selección argentina hacer un buen mundial significa ganar un primer partido, ¿no? Porque yo lo dije en varias oportunidades antes de viajar, la selección nacional argentina no se va a ganar la Copa del Mundo, ¿no? Porque muchas veces, digo, después de lo de Qatar fue como, bueno, bárbaro, ahora no van a traer las pibas la copa. No, las pibas no van a traer ninguna copa, y me parece que es interesante también decirlo con todas las letras para entender de qué hablamos cuando hablamos del fútbol femenino argentino.
Sí, sin lugar a dudas, allí marcas una bisagra fundamental. De hecho, varias jugadoras, incluida una de las mejores que tiene el plantel, que es Estefanía Vanini, dijo en más de una oportunidad que en el año 2019 la selección salía a aguantar los partidos y ya con la cabeza perdedora, si se quiere. Y ver el otro día el encuentro contra Italia, aquellos que vivimos el proceso, Natu, vos sos una especializada en este tema, se notó claramente en 4 años un crecimiento impresionante del plantel, de todo lo que es una infraestructura, que le falta mucho porque las chicas se lo han ganado absolutamente solas esto. Nosotros siempre hemos repetido eso, y la diferencia es impresionante. El trabajo que se ha hecho en 4 años, que uno piensa, ay, es 4 años, es mucho tiempo, y no es mucho tiempo realmente en cuanto a la cantidad de cosas que se están generando, o por lo menos lo que están haciendo las chicas hoy, por lo menos salir a jugar de igual a igual e ir a buscar una potencia como Italia, creo que es la gran victoria de este proceso de Portanova, ¿no?
Sí, totalmente. Y también me parece que hoy lo decía también Larro en otra parte de la conferencia, ¿no? Que le preguntaban si hacer historia es ganar un primer mundial. Larro es una de las declarantes que tiene la selección argentina, también muy conservadora desde ese lugar. Y ella hablaba de eso también, ¿no? Historia es estar participando en una Copa del Mundo por segunda vez consecutiva, porque la selección nacional argentina participó por primera vez en el 2003, después en el 2007, el salto del 2007 al 2019, y hoy nos encontramos en Australia, Nueva Zelanda, en la cuarta participación de la Argentina en una Copa del Mundo, cuando ya van 9 Copas del Mundo desde 1991, claro. Y es la segunda consecutiva de la Argentina. Entonces, claramente que cada pasito que da esta selección es hacer historia, por eso hacer un buen mundial es ganar el primer partido, ¿no?
¿Y cómo se pararía el equipo de Portanova para hacer historia justamente contra Sudáfrica, que es la campeona de África, ¿no?
Sí, la verdad que, mira, pensando en lo que fue el 11 titular y conociéndolo un poco a Germán Portanova y el conocimiento que él tiene también sobre las jugadoras, yo dudo que haya cambios, por lo menos en el 11 titular. Yo, bueno, por supuesto, Correa, la capitana, quien participó de los 4 mundiales, y la arquera, me parece que es una de las titulares indiscutidas. Después, la línea del fondo entre Brown, Cometti, Mayorga y Estabile también es inamovible. Después tenés una mitad de la cancha súper interesante que sufrió muchísimo en el partido contra Italia, y hablo de Núñez, Benítez y Falfán. Digo, Lorena Benítez, que es una jugadora increíble en cuanto a cómo arma el juego adentro de la cancha. Yo creo que no tuvo un gran partido contra Italia. Y en relación a Falfán y a Núñez, digo, son dos jugadoras que venían de jugar la final del torneo local con Uruguay Urquiza cuando enfrentó a Boca. Falfán, que venía tocada, Núñez, que venía tocada, pero sin embargo así las tenés a ellas como mediocampistas ofensivas, y después un tridente ofensivo con Vanini, La Roqueta y Bonsegundo, que vos me las pones adelante y yo corro para el otro lado, por supuesto. Pero yo creo que hay algo que define al planteo de juego de Germán Portanova, que es mucho juego. El tema es que, bueno, del otro lado vamos a tener a las campeonas sudafricanas, y eso no me parece un dato menor, porque si bien Sudáfrica está en el puesto 53 del ranking FIFA, la Argentina está en el puesto 29, como dice Germán Portanova, las morenas corren y mucho, la pregunta es si van a correr los 90 minutos, entonces bueno, ahí va a estar también el ojo táctico de Portanova y de todo el cuerpo técnico para ver cómo decide jugar un partido de esas características.
Bueno, Natu, ¿algo más que quieras sumar? ¿Alguna información adicional que tengamos que saber
a estas horas? Yo quiero saber si las chicas que están en la mesa tienen alguna pregunta. Charlemos, por favor, les pido.
Sí, yo en realidad quiero decirte, Natu, que más allá de que uno sienta, ¿no?, de que algo se está cruzando, que hay un abismo que se ha podido trascender, ¿no?, en el crecimiento del deporte, en el desarrollo de las pibas, en la identidad de equipo y demás, que uno ve, se entusiasma, se emociona, se conmueve. También saber que hay un montón de profesionales como vos que le están poniendo todo su profesionalismo, pero también todo su corazón, y eso también se comunica. Así que yo básicamente saludarte, agradecerte y que decirte que nuestra admiración, nuestro agradecimiento y nuestra alegría también te acompaña a vos.
Bueno, nosotras como comunicadoras y como comunicadores somos meros mediums entre lo que pasa en el verde césped y somos, viste, el canal de comunicación. Nuestra responsabilidad es esa, siempre digo lo mismo, las protagonistas son ellas y ojalá cada vez lo sean más y ojalá nosotros y nosotras podamos tener cada vez mejores noticias para contar que tengan a la selección femenina con la camiseta celeste y blanca como protagonista y con mujeres en el verde césped, como digo yo, con mujeres jugando a la pelota, así que ojalá tengamos muy buenas noticias para contar mañana.
Claro que sí, pero también que hayan profesionales de la comunicación mujeres cubriendo este tipo de eventos, ¿no?
Ojalá seamos cada vez más entonces.
Nati, yo quería consultarte, ¿qué tal? Viviana te saluda. ¿Cómo andás, respecto, Vivi? A los varones, que son muchísimos, siempre son muchos más que nosotras, más en este deporte donde han ido incursionando poco a poco y vos sos un ejemplo de todo esto con tus relatos. ¿Cómo es el trato que tienen con vos? Contanos un poquito.
¿Los varones?
Sí.
¿Los colegas te estás diciendo?
Claro,
los
sí,
varones.
Exactamente.
Mira, yo convivo con uno hace más de 13 años, con lo cual, viste que...
estás entrenadísima.
Y con un colega de usted, claro, ¿entendés? Ya tenemos una hija, viste, ya pasan cosas. Pero no, es interesante porque, ¿sabés qué? Es algo que lo venimos notando también. Entre colegas acá en Nueva Zelanda, fundamentalmente, porque todavía a Australia no fuimos, vamos a ir en unos días, pero sabes que son muy pocos los varones que están cubriendo esta Copa del Mundo. Ajá. Viste, como las nenas con el fútbol femenino, sí, y los nenes con el fútbol masculino, uh-huh, pareciera.
Ah, mira vos.
Y no me parece un dato menor, ¿viste? Porque uh-huh, lo mismo sucedía hace algunos años atrás con el banco de suplentes y quienes vestían el buzo de entrenador. Uh-huh. Muchas veces, y no hace tanto tiempo, a los varones que se mandaban alguna o lo que sea, los mandaban como de penitencia, ¿viste? A ser entrenadores del femenino. Andá vos, para no rajarlo, ¿viste? Uh-huh. Anda vos, anda a entrenar a la primera del femenino. Y eso fue cambiando. Y eso fue cambiando porque también fue cambiando la disciplina, porque se empezó a profesionalizar en algunos aspectos. En algunos aspectos yo creo que el fútbol femenino argentino sigue siendo semiprofesional. Ese es otro cantar y lo, uh-huh, hablaremos en otro momento. Pero eso fue cambiando. Lo que todavía no cambia, y yo creo, lamentablemente, y ojalá me equivoque, hablemos en el Mundial que viene y lo charlamos, hacemos el balance, pero que todavía eso no sucede, ¿viste? Con la cobertura periodística, como que los varones todavía subestiman muchísimo al deporte jugado por mujeres en general, y pero al fútbol femenino en particular. Sí. Y pasa eso, por lo menos de la República Argentina, no hay periodistas varones cubriéndolo. Hay un colega que está acompañando a otra colega. La verdad no los conozco a ellos, nos los hemos cruzado y demás, y son pibes jóvenes. Entonces eso también te da el termómetro, ¿no? De que, bueno, ojalá sean las nuevas generaciones las que vengan a romper con ese estereotipo de que el fútbol femenino todavía es una cosa, viste, muy amateur, muy que queda ahí en scrolleando en el fondo de las noticias y de los portales. Pero es interesante después para hacer un balance también de lo que pasa y ojalá vaya cambiando también, porque yo creo, y esto es una postura muy, muy íntima, muy personal y muy subjetiva, yo creo que necesitamos varones que cubran el fútbol, claro, femenino, porque hay una realidad, digo, el público al que llega un varón que cubre el fútbol no es el mismo al que puedo llegar yo o al que pueden llegar mis colegas, y yo creo que eso generaría muchísima repercusión y de la buena, por supuesto, con todo lo que amerita, ¿no? Digo, hacerle entender a un varón que no son chicas, que son futbolistas, que son jugadoras, que digamos, que no tiene que ver o que no tienen que estar expresiones de, no sé, comentarios sobre su cuerpo, sino que pueden hablar de fútbol, y un montón de cosas más, pero me parece que es un asterisco muy interesante también para cuando finalice esta Copa del Mundo poder pensarla, ¿no? Como para, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué todavía sigue pasando que solo las mujeres cubren una Copa del Mundo femenina? Porque aparte no estamos hablando de un torneo local, que si, uh-huh, querés ahí todavía te lo entiendo, es un evento de características mundiales y que va a ser un quiebre, pero no tengo la menor duda, en el fútbol femenino mundial, como es esta Copa del Mundo, digo, no sé, números batiendo récords en cuanto a venta de entradas, digo, la FIFA informó ya que el torneo se encamina a ser el de mayor asistencia en la historia de las Copas del Mundo, y sin embargo así, todavía, ¿no? Sigue siendo como, bueno, algo que para escucharlo, para verlo, para enterarse, tenés que seguir portales específicos, o si no, scrollear y scrollear para abajo en plataformas para encontrar noticias de esas. Ojalá también eso cambie.
Nati, la última inquietud que te traslado. Te vi defender a la jugadora argentina Yamila Rodríguez por su tatuaje de Cristiano Ronaldo y la situación ahí, esa tensión que hay con las redes, ¿no? Que mucha gente se vuelca a decir barbaridades y otra gente se vuelca a las redes a brindar su apoyo. ¿Cómo crees que perciben las jugadoras argentinas el apoyo popular y si están pendientes realmente de las redes?
¿Y a vos qué te parece? ¿Están pendientes para vos de las redes?
Yo creo que en este momento deben tener la cabeza puesta en el partido. Pero digo, fue doloroso el proceso de ser cuestionada, ¿no? Por ser, la acusaron de anti-Messi.
Yo te voy a decir una cosa. Y es un tema muy delicado y había otro audio, pero no quiero que nos extendamos. Se los dejo para que después ustedes lo repasen. Pero yo creo que hay una realidad, compañera, y tiene que ver con entender y que las jugadoras tomen dimensión del lugar que empiezan a ocupar cuando visten la camiseta argentina. Ellas, yo creo que, y eso por supuesto que también es parte del proceso que hablábamos antes, porque uh-huh. No es lo mismo hoy vestir la camiseta argentina que vestirla hace 4 años, o hace 8, o hace 24, digamos, ¿no? Entonces, hoy las redes sociales potencian y viralizan un montón de cosas, las buenas y las malas. Y yo creo que ellas tienen que empezar a entender también que todo lo que ellas postean, todo lo que ellas dicen, todo lo que ellas expresan en sus redes sociales va a ser tomado y utilizado a favor o en su contra. Entonces, yo creo que todavía no están entendiendo el protagonismo que tienen y lo importante es que empiezan a ser ellas como referentes para las niñas, para las infancias y para esas para esas infancias que se están criando viendo a mujeres jugando la pelota y defendiendo la camiseta argentina. Entonces, hay que tener cuidado con lo que se dice y después también creo yo, y esto, nada, es una respuesta de opinión, tu pregunta fue sobre mi opinión y por eso te respondo, pero yo creo que también hay que ayudarlas a entender qué lugar están ocupando, porque probablemente también para ellas es un shock, ¿no? Digo, de que no te conozca nadie a que pases a ser una jugadora de la selección argentina. Yamila está jugando su primer mundial y yo creo que está aprendiendo muchísimo con lo que suceda en esta Copa del Mundo y ojalá sí sea, hay que ayudarla, hay que acompañarla, pero también hay que hacerle entender que hay ciertas cosas que como jugadora y con la responsabilidad que tiene cargar una camiseta de un seleccionado de un país, hay cosas que tranquilamente puede evitar, ¿no? Y puede dejar pasar, porque ella está mucho más allá de eso, digamos. Me espero haberte respondido la pregunta.
Muchas gracias.
Sin lugar a dudas. Bueno, Natu, no sé en qué momento, pero descansá, por favor. Necesitamos que estés.
Sí, a mí me preocupa también, la verdad. Esto lo tengo que decir públicamente. Me preocupa muchísimo, pero bueno, lo vamos a intentar.
Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación y nuestra admiración para tu trabajo. Te mandamos un fuerte saludo.
Un abrazo grande, compañeros. Buenos días para ustedes.
Hasta luego. Buenas noches para vos. Bueno, ahí estaba entonces Natu Maderna, enviada especial por Radio Nacional, haciendo la cobertura exclusiva en el lugar de los hechos, en el Mundial Femenino de Australia-Nueva Zelanda 2023.